que se abra para todos la puerta del terror. Como cada noche, a estas horas de la madrugada, conectamos con los dioses oscuros, con demonios y ángeles caídos. Ellos se manifiestan y nosotros les abrimos la puerta para que puedan penetrar por ella y ofrecernos sus maldades particulares. Cuando Bram Stoker concibió su obra maestra Drácula, nos habló acerca de un pasaje misterioso. Durante el viaje del velero de Meter rumbo a Whitby, el príncipe de las tinieblas provoca la tempestad en alta mar, y así van muriendo uno a uno los tripulantes del navío maldito. Cuando Drácula llegue al orbe londinense, intentará diezmar a la población de la ciudad, absorbiendo la sangre de los vivos. Pero en el transcurso del viaje siniestro se produce la muerte, y Drácula, con sus poderes de hechicero, es capaz de provocar la tempestad en alta mar, consiguiendo así hacer zozobrar el velero de Meter, que viaja sin rumbo, y uno a uno los miembros de la tripulación van muriendo sin remisión. Incluso el capitán se ata al timón, abandonado a su terrible suerte. Los poderes del hechicero son mortales, avernales. Con esa potestad, Drácula ha logrado el fin que se proponía: viajar con las cajas de tierra de su patria, aquella con la que firmó el pacto con el mal. Y tras ese viaje, el velero llega a la localidad de Whitby. Pero recordemos que los poderes de los brujos son capaces de alterar los fenómenos meteorológicos, produciendo tempestades, tormentas, lluvia y granizo. Los brujos, los hechiceros, eran capaces de dominar las inclemencias meteorológicas, provocando tormentas y tempestades en alta mar. Tomás de Aquino estaba absolutamente convencido de que esos poderes y facultades eran auténticos, reales. Richard Eden, en su historia de los viajes por las Indias orientales y occidentales, nos habla acerca de las brujas finlandesas y su poder para convocar la tempestad. hacen tres nudos en una cuerda que cuelga de un látigo. Cuando deshacen uno de ellos, se forma un viento débil. Cuando deshacen otro, el viento es más potente. Pero al deshacer el tercero, provocan verdaderas tempestades, al igual que en los viejos tiempos desencadenaban rayos y truenos. Sabemos que las brujas, con un palo simplemente de madera, azotaban las charcas y éstas elevaban el agua, produciendo esos fenómenos atmosféricos: truenos, rayos, tempestades, lluvia o granizo. Todo ello era dominado por las brujas y brujos gracias a sus facultades mágicas. Y los hombres comenzaron a tener miedo y a no resistir la presencia de esas terribles abominaciones que llegaban desde lo más profundo de pueblos y aldeas, hasta materializarse en una realidad tangible. La magia era capaz de alterar la naturaleza, y el hombre sintió pavor ante aquellos prodigios no naturales. Reginald Scott asimismo se interesó por el poder de las brujas. Algunos de esos métodos para provocar las tormentas son explicados por Scott. Arrojar una piedra por encima del hombro izquierdo hacia el oeste. Tirar al aire un poco de arena de playa. Humedecer una escoba y agitarla. Cavar un agujero en el suelo y echar agua dentro. Cocer pelos de cerdo. Esparcir palitos en la orilla seca de un río. Y enterrar salvia hasta que se pudriese. Aunque Scott omite ciertas técnicas, hay otras que están recogidas en los tratados. Como por ejemplo, cocer huevos en un cubo de agua, recitar conjuros, silbar en un barco, cocer a un niño recién nacido en un caldero o golpear un trapo húmedo contra una piedra. Esas eran algunas de las técnicas que utilizaban los brujos para alterar la meteorología. Durante el proceso de las brujas de North Berwick, un grupo de escoceses disidentes trataron de provocar tormentas en alta mar para hacer naufragar el buque en el que volvía de Dinamarca el rey Jaime. Se habla de que Agnes Sampson cogió un gato y lo bautizó. A cada uno de los miembros del gato añadió algunos de los miembros de un cadáver y después introdujo el gato en el agua. Mientras algunos barcos navegaban con viento favorable, parece que no ocurrió lo mismo con el navío del rey. Esos eran algunos de los males que llegaban a provocar los brujos con su poder de convocatoria, con sus facultades siniestras, a través de sus poderes, lograban modificar la meteorología. John Lowes, pastor protestante de Suffolk, fue torturado hasta la indecencia por el sádico cazador de brujas Matthew Hopkins. Aquel anciano declaró que cerca de las costas de Noruega había intentado hundir un navío. Hasta 14 muertes se registraron, pero fue obligado por la mano férrea inquisitorial a declarar su culpabilidad. Eso sucedía en muchas ocasiones. Los cazadores de brujas se hallaban cerca de las víctimas y apretaban con su fuerza la garganta y el espíritu de los culpables, conduciéndoles al cadalso y a la destrucción. Y si es aterrador el espinoso tema de las tormentas en la brujería, nos causa un miedo cerval el acercarnos al misterio de los ungüentos para matar a través de sustancias tóxicas. Las brujas conseguían elaborar esos ungüentos que se inhalaban, o incluso a veces los brujos embadurnaban a la víctima con ese compuesto, consiguiendo su muerte instantánea. Se nos hablaba de la composición de estas sustancias tóxicas. Se nos decía que las hojas y raíces de plantas, los peces, los reptiles venenosos, metales y piedras podían utilizarse para configurar esos ungüentos para matar. Se nos hablaba de que las brujas desenterraban en el cementerio los cadáveres de niños y criminales, y con ellos proporcionaban material para esos extraños ungüentos que podían destruir a los enemigos. Y a nadie durmió tranquilo durante la noche, en esa época de oscuridad. En la Edad Media se manifestaron esos horrores, y los hombres y mujeres se defendieron ante los agravios que podían provocar los brujos y los hechiceros con sus terribles facultades. Una de las acusaciones que se presentaron contra Susan Barker en los procesos de Chelmsford, Inglaterra, en 1616, supuso uno de los momentos más importantes dentro de la brujería. Se nos habla de que sacó una calavera de cierta tumba del cementerio de la iglesia parroquial de Upminster, que formaba parte del cuerpo de un hombre recientemente enterrado allí, con la intención de utilizar dicha calavera en ciertas artes diabólicas y malvadas, a saber, brujerías y hechicerías, con el objeto de embrujar a Mary Stevens. Beyer, médico escéptico, nos habla de otras recetas de ungüentos mortíferos: cicuta, jugo de acónito, hojas de álamo, hollín, cinco en rama, sangre de murciélago. E incluso belladona. Todo ello servía para elaborar los terribles ungüentos para asesinar. Los envenenadores profesionales utilizaban azufre amarillo y sangre de murciélago o sangre menstrual para construir esos ungüentos. Se nos dice que en 1545 un hombre embadurnó con un ungüento el pie de un ahorcado para extender la inmundicia y la depravación por los cuatro costados de una región entera. El mal creció de forma inexorable y los hombres no tuvieron más remedio que arrodillarse ante la aparición de las fuerzas tenebrosas que se iban haciendo paso poco a poco, estableciendo el horror en la tierra. Con esas prácticas, los brujos estaban solo a un paso de convertirse en auténticos dioses oscuros o demonios. Ellos lo sabían, y los ángeles caídos eran partidarios de utilizar al hombre para sus fines. Y de esa unión se fue elaborando una química muy especial. La literatura siempre ha dado un paso más a la hora de mostrar su interés por las fuerzas ocultas, lo sobrenatural, los demonios, vampiros, ángeles caídos. Han venido representándose a lo largo de infinidad de obras de incalculable magnitud valor artístico. Y fueron muchos los pensadores y escritores que pusieron gran interés a la hora de reflejar la autenticidad del mal. El escritor Howard Phillips Lovecraft creó toda una cosmogonía maléfica. A veces nos hablaba acerca del folclore y de los brujos y brujas. En ocasiones, incluso, nos comentaba breves pasajes en torno al poder de la tierra, como ésta podía envolver el cuerpo de un hechicero. Es el caso de su relato, El Ceremonial, donde nos habla de folclore popular, de leyendas, de tradiciones, de ritos ignominiosos, de vida y muerte, de hombres oscuros, de pactos maléficos. En esencia, de destrucción. Nadie como Howard Phillips Lovecraft entendió el significado de los pasillos oscuros a través de los cuales transitan criaturas tenebrosas de aquí y de fuera. A muchas las conocemos, a otras todavía no, pero él sabía entender muy bien el arte de la oscuridad y su dimensión maléfica que atravesaba los poros de los lectores en tiempos pasados y aún hoy. Su arte literario sigue siendo un misterio insondable. Los cultos de iniciación están presentes en su cuento, El Ceremonial. Me encontraba lejos de casa y caminaba fascinado por el encanto de la mar oriental. Empezaba a caer la tarde cuando la oí por primera vez estrellándose contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que la tenía. Estaba al otro lado del monte, donde los sauces retorcidos recortaban sus siluetas sobre un cielo cuajado de tempranas estrellas. Y porque mis padres me habían pedido que fuese a la vieja ciudad que ahora tenía a paso, proseguí la marcha en medio de aquel abismo de nieve recién caída, por un camino que parecía remontar, solitario, hacia Aldebarán, tembloroso entre los árboles, para luego bajar a esa antiquísima ciudad, en la que jamás había estado, pero en la que tantas veces he soñado durante mi vida. Era el día del invierno, ese día que los hombres llaman ahora Navidad, aunque en el fondo sepan que ya se celebraba cuando aún no existían ni Belén, ni Babilonia, ni Memphis, ni aún la propia humanidad. Era pues el día del invierno, y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza. mantenedora del ceremonial de tiempos pasados, aún en épocas en que estaba prohibido. Al viejo pueblo llegaba, cuyos habitantes habían ordenado a sus hijos y a los hijos de sus hijos que celebraran el ceremonial una vez cada 100 años, para que nunca se olvidasen los secretos del mundo originario. Era la mía una raza vieja. Ya lo era cuando vino a colonizar estas tierras hace 300 años. Y era la mía una gente extraña, gente solapada y furtiva, procedente de los indolentes jardines del sur, que hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora estaba esparcida por el mundo, y únicamente se reunía a compartir rituales y misterios que ningún otro viviente podría comprender. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero, como ordenaba la tradición, pues solo recuerdan el pobre y el solitario. Después, al coronar la cuesta del monte, dominé la vista de Kingsport. Adormecido en el frío del anochecer, nevado, con sus vetustas veletas, sus campanarios, sus tejados y chimeneas, los muelles, los puentes, los sauces y cementerios, los interminables laberintos de calles abruptas, estrechas y retorcidas, serpenteaban hasta lo alto de la colina donde se alzaba el centro de la ciudad, coronado por una iglesia extraña que el tiempo parecía no haber osado tocar. Una infinidad de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles, como las abigarradas construcciones de madera de algún niño. Las alas grises del tiempo parecían cernerse sobre los tejados y las nevadas buhardillas. Los faroles y las ventanas emitían en la oscuridad unos reflejos que iban a juntarse con Orión y las estrellas primordiales. Y la mar rompía incesante contra los muelles miserables. Aquella mar de la que emergiera nuestro pueblo en los viejos tiempos. Junto al camino, una vez arriba de la cuesta, había una colina yerma barrida por el viento. No tardé en ver que se trataba de un cementerio, en donde las negras lápidas surgían de la nieve como las uñas destrozadas de un cadáver gigantesco. El camino, sin huella alguna de tráfico, estaba solitario. Únicamente me parecía oír, de cuando en cuando, unos crujidos como de una orca estremecida por el viento. En 1692, ahorcaron a 4 de mi raza por brujería. Una vez que la carretera comenzó a descender hacia la mar, presté atención por si oía el alegre bullicio de los pueblos al anochecer, pero no oí nada. Entonces recordé la época en que estábamos, y se me ocurrió que el viejo pueblo puritano conservaría tal vez costumbres navideñas, extrañas para mí, y que entonces estaría entregado a silenciosas oraciones. Así que abandoné mis esperanzas de oír el bullicio propio de estas fiestas. Dejé de buscar viajeros con la mirada y seguí mi camino. Fui dejando atrás, a uno y otro lado, las silenciosas casas de campo con sus luces ya encendidas. Después me interné entre las oscuras paredes de piedra, en las que el aire salitroso mecía las chirriantes enseñas de antiguas tiendas y tabernas marineras. Las grotescas aldabas de las puertas, bajo los soportales, brillaban a lo largo de los callejones desiertos, reflejando la escasa luz que se escapaba de las estrechas ventanas encortinadas. Traía conmigo el plano de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los míos. Se me había dicho que sería reconocido y que me darían acogida, porque la tradición del pueblo posee una vida muy larga. De modo que apresuré el paso y entré en Back Street hasta llegar a Selkirk Court. Luego continué por Green Lane, única calle pavimentada de la ciudad, que va a desembocar detrás del edificio del mercado. Aún servía el antiguo plano y no me tropecé con dificultades. Sin embargo, en Arcán me habían mentido al decirme que había tranvías. Al menos yo no veía redes de cables aéreos por ninguna parte. En cuanto a los raíles, es posible que los ocultara la nieve. Me alegré de tener que caminar, porque la ciudad, revestida de blanco, me había parecido muy hermosa desde el monte. Por otra parte, estaba impaciente por llamar a la puerta de los míos, por llegar a esa séptima casa de Green Lane a mano izquierda, de tejado puntiagudo y doble planta, que databa de antes de 1650. Había luces en el interior y, por lo que pude apreciar a través de la vidriera de rombos de la ventana, todo se conservaba tal y como debió de ser en aquellos tiempos. El piso superior se inclinaba por encima del estrecho callejón invadido de hierba y casi tocaba el edificio de enfrente, que también se inclinaba peligrosamente, formando casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban enteramente limpios de nieve. No había aceras, y muchas casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle, llegándose hasta ella por un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro. Era un escenario verdaderamente singular. ¿Acaso me pareció tan extraño por ser yo extranjero en Nueva Inglaterra? Pero me gustaba. Y aún me hubiera resultado más encantador si hubiera visto pisadas en la nieve, gentes en las calles y alguna ventana con las cortinillas descorridas. Al dar los golpes con aquella vieja aldaba de hierro, me sentí preso de una alarma repentina. Se despertó en mí cierto temor que fue tomando consistencia, debido tal vez a la rareza de mi estirpe, al frío de la noche o al silencio impresionante de la vieja ciudad de costumbres extrañas. Y cuando, en respuesta a mi llamada, se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, me estremecí de verdad, ya que no había oído pasos en el interior. Pero el susto pasó enseguida. El anciano que me atendió, vestido con traje de calle y en zapatillas, tenía un rostro afable que me ayudó a recuperar mi seguridad. y aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió con su punzón, en una tablilla de cera que traía, una curiosa y antigua frase de bienvenida. Me señaló con un gesto una sala baja iluminada por velas. Tenía la pieza gruesas vigas de madera y recio y escaso mobiliario del siglo XVII. Aquí, el pasado recobraba vida. No faltaba ningún detalle. Me llamaron la atención la chimenea, de campana cavernosa, y una rueca sobre la que una vieja, ataviada con ropas holgadas y bonete de paño, de espaldas a mí, se inclinaba afanosa pese a la festividad del día. Reinaba una humedad indefinida en la estancia, y por ello me extrañó que no tuvieran fuego encendido. Había un banco de alto respaldo colocado de cara a la fila de ventanas encortinadas de la izquierda, y me pareció que había alguien sentado en él, aunque no estaba seguro. No me gustaba nada de lo que veía allí, y nuevamente sentí temor. Y mi temor fue en aumento, porque cuanto más miraba el rostro suave de aquel anciano, más repugnante me parecía su suavidad. No pestañeaba, y su color era demasiado parecido al de la cera. Por último, llegué a la plena convicción de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Entonces, sus flojas manos, curiosamente enguantadas, escribieron con pasmosa soltura en la tablilla, informándome de que yo debía esperar un rato antes de ser conducido al sitio donde se celebraría el ceremonial. Me señaló una silla, una mesa, un montón de libros y salió de la estancia. Al echar mano de los libros, vi que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza de Morrister, el terrible Saducismus Triumphatus de Joseph Glanvill, publicado en 1681, la espantosa Daemonolatreía de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon del loco Abdul Al-Azred, en la excomulgada traducción latina de Olaus Bormius. Era este un libro que jamás había tenido en mis manos, pero del cual había oído decir cosas monstruosas. Nadie me dirigió la palabra. Lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar. Tanto la estancia como aquella gente y aquellos libros me daban una extraña impresión de morbosidad e inquietud, pero puesto que se trataba de una antigua tradición de mis antepasados, en virtud de la cual se me había convocado para tan extraña conmemoración, pensé que debía esperarme las cosas más peregrinas, con que me puse a leer, interesado por un tema que había encontrado en el Necronomicon. No tardé en darme cuenta que la lectura aquella me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado espantosa para la razón y la conciencia. Luego experimenté un sobresalto al oír que se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de alto respaldo. Parecía como si la hubiesen abierto furtivamente. A continuación, se oyó un rumor que no provenía de la rueca. Sin embargo, no pude distinguirlo bien porque la vieja trabajaba afanosamente y, justo en aquel momento, el vetusto reloj se puso a tocar. Después, la idea de que había personas en el banco se me fue de la cabeza y me sumí en la lectura hasta que regresó el anciano, con botas esta vez, vestido con holgados ropajes antiguos, y se sentó en aquel mismo banco, de forma que no le pude ver ya. Era enervante aquella espera, y el libro impío que tenía en mis manos me desazonaba más aún. Al dar las 11, el viejo se levantó, se acercó a un enorme cofre que había en un rincón y extrajo dos capas con caperuza. Se puso una de ellas y con la otra envolvió a la vieja, que dejó de hilar en ese momento. Luego, ambos se dirigieron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna. El viejo, después de coger el mismísimo libro que había estado leyendo yo, me hizo una seña y se cubrió con la caperuza su rostro inmóvil o su máscara. Salimos a la tenebrosa y enmarañada red de callejuelas de aquella ciudad increíblemente antigua. A partir de ese momento, las luces se fueron apagando una a una tras las cortinas de las ventanas, y Sirio contempló la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de las enseñas chirriantes, de los edificios de tejados inmemoriales, de los de techumbre de paja y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de rombos. La procesión fue recorriendo callejones empinados, cuyas casas leprosas se recostaban unas contra otras o se derrumbaban juntas, y atravesó plazas y atrios de iglesias, y los faroles de las multitudes compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Las cavernas inferiores, escribió el loco a la red, son insondables para los ojos que ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita la tierra donde los pensamientos muertos viven reencarnados en una existencia nueva y singular. y maldita el alma que no habita ningún cerebro. Sabiamente, dijo Ibn Sakabat, bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado, y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas. Pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar la envoltura de la carne, sino que ceba e instruye al mismo gusano que roe, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa. Y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla y se hacen monstruosas para infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse. Con este espeluznante relato de Howard Phillips Lovecraft, nos despedimos hasta la próxima semana, en que volveremos a abrir las puertas del infierno.
Relatos del más allá. Hace muchos años, en un viejo pueblo al norte del estado, fue perforado un gran pozo. Con el tiempo se vació y dejó de funcionar. Un día, dos pequeños que habitaban cerca del lugar desataron el secreto de aquel pozo.
¡Ándale, vamos a jugar al pozo!
No, acuérdate que mamá no nos deja porque dice que nos podemos caer.
¡Tan grandote y tan miedoso!
Aquellos niños vivían con su madre, la cual había enviudado no hacía mucho. La familia tenía un vecino de nombre Fausto. Era un tipo malo y avaricioso, que se disfrazaba como una persona amable para pretender a la madre de los niños. Un día que los infantes salieron a jugar, se encontraron con un sendero que conducía a un monte. Los niños, guiados por su curiosidad, siguieron aquel camino y al final se encontraron con el viejo pozo de roca. Aún tenía el torno con la cuerda y la cubeta con la que sacaban el agua. Los niños comenzaron a calar para sacar la cubeta de madera.
¡Anda, jala con fuerza para ver qué sacamos!
¡Está muy dura, está todo tirado!
El cubo por fin salió, y para su sorpresa había una escritura hecha al parecer con algo filoso entre la madera que decía: ¡Tengo hambre!
¡Órale! ¿Ves lo que dice en la cubeta?
Sí, alguien vive abajo del pozo y tiene hambre.
¡Vamos a la casa a traerle algo de comer!
¡Vamos!
Los niños, sin importarles mucho quién había escrito la frase en la cubeta, fueron corriendo a su casa y regresaron con una pieza de pollo asado y lentamente lo bajaron hasta el fondo.
¡El que vive abajo, ahí te voy a dar algo para que coma!
¡Te aseguro con esto se te quita el hambre!
A la mañana siguiente, volvieron al pozo y encontraron una grata sorpresa. Al sacar la cubeta, esta llevaba una moneda de oro. Fausto, el vecino, que en todo estaba, se había dado cuenta, con extrañeza, que al pasar de los días, los niños escondieron la comida para luego llevársela al pozo. Así, una noche de luna llena, Fausto no quiso quedarse con la duda. Siguió a los niños, dándose cuenta de que estos recogían una moneda de oro de la cubeta que sacaban del pozo.
Canijos chamacos, con que sacando oro del pozo y la gente diciendo que estaba embrujada. Puros cuentos para que nadie se acercara.
Esa misma noche, ya de madrugada, Fausto se encaminó al pozo y a oscuras comenzó a bajar por la cuerda, sin saber lo que se encontraría ahí dentro. Al otro día, los niños regresaron al pozo. Comenzaron a sacar la cubeta, solo que notaron que esta vez estaba más pesada que de costumbre. Al lograr sacarla, vieron que en la cubeta había una cantidad inimaginable de oro. También encontraron ropa desgarrada, llena de sangre que envolvía la cabeza de Fausto. Y una nota hecha a rasguños en los palos de la cubeta que decía: Gracias por el alimento.
Radio Universal. Viviendo el día de muerte.